Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. El nuevo programa de la Unidad de Igualdad, que desde la radio universitaria buscará la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres, además de concienciar sobre la existencia y persistencia de desigualdades por razón de sexo, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general sobre la igualdad de género. Hoy, en Iguales pero Diferentes, el título de nuestro programa es Género y Deporte, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Actividad Física y del Día de la Salud, los pasados 6 y 7 de abril. Y para hablar de deporte y género, contaremos con la inestimable participación de, por una parte, Juan Antonio Moreno Murcia, profesor titular del Área de Educación Física y Deporte en la Universidad Miguel Hernández de Elche, además de ser miembro de la Unidad de Igualdad de esta universidad. Además, contaremos con la presencia de Elisa Huescar, profesora ayudante doctora del área de psicología evolutiva y de la educación. Y un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos a Sergio Sánchez. Bienvenidas y bienvenidos.
¿Por qué decimos los médicos si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el personal médico sanitario.
No utilicen un lenguaje sexista, utilizan lenguaje igualitario e inclusivo. Bueno, para empezar, lo primero, dar los buenos días a nuestros invitados, a nuestras invitadas. Buenos días, Elisa Huesca.
Buenos días.
Y buenos días, Juan Antonio.
Buenos días, María Amparo.
Bueno, pues como hemos dicho, el título del programa de hoy es Género y Deporte, y para eso tenemos aquí a especialistas sobre el tema. Y bueno, para aportar luz sobre el tema que abordamos hoy, y quería plantear unas preguntas, unas cuestiones iniciales, para que reflexionemos y para que aportéis vuestras experiencias y para que las y los oyentes que suelen consultar nuestro programa pues puedan plantearse cosas y puedan obtener respuestas. Bien, hablando de la universidad, porque es el ámbito en el que nos solemos mover, y bueno, ¿por qué la carrera de ciencias del deporte está tan masculinizada? Podemos hablar de un 80% de hombres y un 20% de mujeres, a grandes rasgos. Bueno, para empezar, Juan Antonio Moreno, ¿qué nos podrías decir?
Bueno, pues esta siempre es una de las grandes preguntas que los docentes en ciencias de la actividad física y el deporte nos planteamos, ¿no? Históricamente ha ido evolucionando de una situación, en este caso, mucho más equitativa, en la que la mujer no estaba en las cifras del 20 o 15% que en estos momentos tenemos, sino que estaba aproximadamente en un 60-40%. ¿Qué sucede? Pues posiblemente esta visión que el deporte acarrea y que lleva su visión más agonística, ¿no?, y que presenta una clara relación a través de las evidencias científicas en cuanto a la relación con la masculinización. Posiblemente este es uno de los grandes hándicaps que desde la carrera en ciencias de la actividad física y el deporte venimos arrastrando y que hace pues que en estos momentos las cifras no sean muy positivas y que vayan orientadas más que a un aumento de esta equidad, a un descenso y aumento de mayores hombres, puesto que en los 7 años que lleva la carrera en ciencias del deporte en la Universidad Miguel Hernández se está observando observando un descenso en la participación de estudiantes en la misma. Y esta es una de las grandes preocupaciones que tenemos en cuanto a buscar un mayor interés en la mujer respecto a la carrera que para nosotros creemos que ofrece, lógicamente, una presencia o requiere una presencia en igualdad tanto de hombres como de mujeres.
Al respecto, Elisa, ¿qué nos podrías aportar?
En realidad yo creo que esas explicaciones dadas a las diferencias deportivas entre hombres y mujeres debemos encontrarlas o debemos trasladarnos a explicaciones tanto de índole biológico como también histórico, educativo y, por supuesto, social. Pienso que es obvio que las diferencias entre los hombres y mujeres existen y sabemos que existen otros aspectos, ¿verdad?, como la talla o la masa muscular que favorecen ese rendimiento deportivo en general. Pero, sin embargo, y esto es muy importante, esas diferencias entre hombres y mujeres no son tantas como creemos, sino que incluso algunos factores como los físicos y los psicosociales están interactuando entre sí. Esa interacción creo que hace difícil separar y estudiar estos aspectos por separado. Entonces, me gustaría resaltar que esas diferencias existen más incluso entre cada sexo, entre los mismos hombres, pueden haber más diferencias en algunos casos que si comparamos entre hombres y mujeres. Entonces, esto es muy importante. Yo quiero resaltar aquí que más que esa inferioridad biológica, resaltar el factor de esfuerzo, ¿no? Ese factor de esfuerzo es muy importante porque si las niñas, las mujeres creen que no tienen la capacidad de los niños y los hombres, entonces no van a desarrollar mentalmente esas capacidades, esas habilidades. Sin extenderme mucho, también quiero resaltar algunas razones históricas, Es decir, esa evolución histórica de la mujer en el ámbito deportivo pues siempre ha seguido un camino paralelo y complementado con la estructura educativa, debido a que su vinculación con ese rol de madre, esposa y ama de casa, que después hablaré más detenidamente, pues ha limitado sus experiencias fuera de este ámbito doméstico, condicionándola entonces hacia un estilo de vida más bien sedentario y pasivo. De todas las razones que he mencionado al principio, la que más soy partidaria y creo que debemos la sociedad en general condicionarle mayor peso son las razones educativas, ¿de acuerdo? Porque respondemos en muchos casos a un modelo antrocéntrico en el que se ha desvalorizado esos aprendizajes y esos conocimientos motores, centrándolos más bien en los niños y pasando a un papel secundario a las niñas, ¿no? Entonces hay materias como matemáticas, historia, que se han considerado imprescindibles, mientras que otras han pasado en segundo plano. Si quieres, hablamos después de todos estos aspectos más detenidamente.
Sí, por supuesto. Quería decir una cosita respecto a lo que ha dicho Elisa. Dice que muchas veces hay más diferencias, por ejemplo, entre dos chicos. Que quería hacer referencia al título de este programa. El título de este programa, sabéis que es Iguales pero Diferentes. Y lo que solemos decir es que todos tenemos que ser iguales en cuanto a derechos, iguales en cuanto a oportunidades, sin olvidar las particularidades de cada uno y que cada persona, sea hombre o mujer, es diferente.
Efectivamente.
Pero bueno, sin encajar a los hombres por una parte y a las mujeres por la otra. Y sin que ninguno de los dos esté por debajo del otro por el mero hecho de ser.
Efectivamente.
Y bueno, otra cosa quería destacar, a lo que habéis hecho referencia es lo que normalmente, y no sé si estaréis de acuerdo, lo que se llama la segregación horizontal, es decir, que por motivos relacionados con los estereotipos de género, los roles de género, unas carreras tienden a estar muy masculinizadas y, sin embargo, otras muy feminizadas. Por ejemplo, trabajo social, educación infantil están fuertemente feminizadas y encontramos porque el 80 son mujeres y el 20 son hombres. Y esto responde pues al tema, como ha dicho Elisa y ha dicho Juan Antonio, al rol, por ejemplo, de cuidadora de la mujer y, sin embargo, a la fuerte idea de masculinización del deporte. Y bueno, pues continuando con el debate, Quisiera que desde vuestra experiencia también me dijerais qué hándicaps encuentra el alumnado femenino para no coger estos estudios. ¿Qué habéis observado?
Yo creo que aquí pues podríamos enlazar otra vez con las razones de índole social de las que venía hablando, ¿de acuerdo? Yo creo que ese interés y la implicación de las mujeres en el deporte están muy influidos por el complejo proceso de la socialización. Los procesos de socialización en general implican dinámicas de integración entre factores psicológicos, sociales y también culturales. Entonces, estos procesos juegan un papel muy importante en la mujer, en esa integración que van a llevar a cabo, transmitiendo valores y tradiciones culturales de una generación a la siguiente. Entonces, las personas aprendemos a comportarnos en concordancia con las expectativas, ¿verdad?, que los otros tienen en este orden social. Este aprendizaje es logrado a través de una red de creencias ideológicas sobre los demás creen, lo que yo creo que los demás esperan de mí, ¿verdad? Entonces esas expectativas pues van a concordar con las conductas que después llevemos a cabo. En el caso del deporte, estas expectativas sí que es cierto que se han extrapolado a este ámbito, al ámbito deportivo. Entonces, esa socialización desde que los niños son pequeños, desde la etapa infantil, pues se ha venido pues consolidando de manera que en ocasiones todavía se preparan juegos para niños y juegos para niñas, ¿verdad? Preparando ya ese camino para la división en los deportes y también para esa conciencia que tanto niños como niñas deberían tener cuando sean mayores. De hecho, de que les preparemos para que el estudio de esa carrera deportiva sea una opción, tanto para niños como para niñas.
Uh-huh. Juan Antonio.
Sí, en esa línea el fenómeno creemos que claramente pues viene marcado por un proceso educativo y social, ¿no? Donde nos vemos identificados con unas determinadas creencias que nos han hecho, que nos han inculcado y que finalmente quedan como inherentes a nuestra personalidad y que hace que respondamos principalmente pues a responder esa ideología que cognitivamente hemos experimentado y que en algunos casos pues nos hemos sentido bien y en otros casos algunos peleamos y luchamos por intentar presentar caminos distintos para que determinados estudios o determinadas propuestas puedan llegar de igual forma para todas y para todos.
Preparando el programa me planteaba una cosa y eso, por ejemplo, estas Navidades a mi sobrina le regalara una muñeca, un carrito, etcétera. Y a mi sobrino un balón. Por lo que me estáis diciendo, esto tiene mucho que ver, ¿no?
Sí, efectivamente tiene mucho que ver. Pero yo entiendo que ese cambio de conciencia que debe existir primero en las familias es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? Yo creo que esto se consigue paso a paso, sobre todo, y centrándome en el ejemplo que nos acabas de poner, en valorar no solamente esos roles que de esa forma estereotipada se han atribuido a los niños, sino también al de las niñas, es decir, ese rol de cuidado por los demás, de trabajo en casa, que yo siempre recomiendo que desde la familia sea valorado y sea concienciado en cada uno de sus miembros como una responsabilidad de todos. De hecho, que no solamente pueda la niña o deba la niña llevar a cabo esos cuidados de los muñecos al principio, sino también que sea el niño y al contrario, que esos valores pues deportivos y más de índole más motora, ¿no?, de como puede ser el que facilita el balón, pues que pueda también ser puesto en manos de las niñas, ¿eh? Que sean pues esos juguetes pues puestos en tanto los niños como las niñas a compartir para que de la misma forma y dándole la misma importancia pues puedan ellos ir asimilando el valor que tienen en realidad cada uno. Y ahí quiero resaltar la importantísima participación de los padres como modelos sociales.
Juan Antonio.
Sí, haciendo alusión a lo al ejemplo que has presentado con el regalo para tu sobrino o tu sobrina, pues aquellos que tenemos niños en casa y que, bueno, pues tenemos la suerte de que no sean solamente niños o no sean solamente niñas, sino que tenemos la posibilidad de poder compartir con los dos, vemos claramente las influencias que tienen los entornos en los que se desarrollan, ¿no? Y es lógico pensar que, bueno, pues cuando el entorno en el que estás expuesto es un entorno en el que tienes armas bélicas, tienes espadas, tienes arcos, es posible que si tu única experiencia con esos juguetes ha sido esa durante tu infancia, posiblemente pues la tendencia, la creencia sobre el que vaya formando tu modelo vaya asociado a ese tipo de juguete. Pero cuando en casa tienes la posibilidad de que exista la libertad de elegir tanto a las princesas como a los coches o a los camiones, dar la libertad en la que finalmente pueda plantearse por igual la posibilidad de elegir uno u otro, ¿no? Pero bueno, tanto Elisa como yo somos conscientes de que no estriba solamente del escenario, sino en cómo se presenta ese escenario para que pueda ser, digamos, disfrutado, ¿no? Y en este sentido lo que hacemos es, junto con los juguetes, junto con las propuestas en el campo de la actividad física y el deporte, ofrecer escenarios para que el ser humano pueda desarrollarse potencialmente. Todos estamos capacitados potencialmente en habilidades, y lo que tenemos que hacer los educadores, los padres, los entrenadores, todos aquellos que nos encargamos de intentar educar, hacer que eso que llevamos dentro todos nosotros pueda explotar, ¿eh? Y explotar a través del desarrollo de estas habilidades. Y qué bueno sería que fueran con actividades planteadas donde no se marcaran esas claras diferencias exclusivamente por la mayor velocidad que un varón le pueda dar un balón frente a la mujer, sino por otras connotaciones que posiblemente podrían estar asociadas más con valores intrínsecos de la propia actividad y no tanto con la solución final o el espectáculo final, que nos hacen ver que en la medida que tú tengas mayor capacidad de golpear a la pelota vas a generar mayor interés en el que te está observando. Claro, no es lo mismo realizar la práctica que observar la práctica, ¿no? Y ahí necesitamos una educación cultural desde la escuela para que esa doble perspectiva pueda ser valorada, ¿no? Y ahí hay un eco en el que los educadores nos encontramos trabajando concienzudamente y lógicamente presentando evidencias en ese sentido, que nuestra sociedad está valorando principalmente no tanto el proceso de aprendizaje de la persona, sino valora a la propia persona. Y bueno, pues en este caso la educación tendría que concienciarse de que lo que realmente nosotros valoramos no es tanto el resultado de esa persona, sino lo que ha aprendido en ese proceso, que es lo que le va a hacer darle valor a la cultura del esfuerzo que anteriormente Elisa ha presentado.
Bien, Elisa quería hacer una...
Sí, yo, como psicóloga yo me veo, soy muy pesada, pero quiero resaltar otra vez la etapa de la infancia para que, bueno, nuestros oyentes se conciencien muy bien de la importancia que tienen esos años en la etapa del niño, ¿no? Porque, y lo digo porque en la medida en que nos preocupemos, o más bien que nos ocupemos, ¿verdad?, de que esos estereotipos de los que hemos hablado anteriormente no se sigan reforzando, es decir, que esto significa que no le pongamos en la mesa solamente una serie de actividades concretas tipificadas a los niños y otras tipificadas a las niñas, por ejemplo, fútbol para los niños, danza para las niñas. En la medida que esto sea el abanico de oportunidades más amplia para ambos, para los niños y las niñas, cuando lleguemos a la etapa tan crítica de la adolescencia, todo esto va a ser mucho más fácil. En la etapa de la adolescencia, las niñas en concreto tienen ese estatus social pues muy ligado a su feminidad, ¿verdad? Entonces, pues ahí esa incompatibilidad entre la percibida, entre esa feminidad y la participación deportiva llega a ser muy crítica en este periodo. Por lo tanto, si nos lo hemos trabajado anteriormente en casa, pues será mucho más fácil que nuestros hijos pues asuman como natural, como debe ser, pues esa otra parcela que debería ser la práctica deportiva en su vida.
Bien, pues todo lo que planteamos, bueno, siempre solemos en este programa ir a terminar en el mismo sitio, hablar de la importancia de la educación y sobre todo en sus inicios y por parte de los agentes socializadores más primarios, ¿no? Pero bueno, ya continuando con el tema de la universidad, del deporte, del género, quisiera también que me dijerais si en el funcionamiento cotidiano de la carrera se observa esta brecha de género que hemos dicho, un 80 masculina de hombres y un 20 de mujeres, y si observáis las razones que lo motivan y qué actitud adopta el alumnado femenino y el masculino, o simplemente observáis una actitud diferente entre cada uno de los alumnos sin distinción de género.
Desde la plena relación con el estudiante, puesto que experimentamos con ellos pasando desde primero de grado hasta cuarto y luego con el máster y el doctorado, la respuesta tanto del varón como de la mujer es similar. Es decir, no hay una clara diferencia en cuanto al comportamiento, a la actitud. Lógicamente sí que se notan diferencias emotivas en la forma de expresarse y relacionarse entre la mujer y el varón. Pero desde el punto de vista de la conducta final hay una misma respuesta. Podríamos decir que la competencia con la que termina el estudiante masculino o femenino es idéntica, ¿no? ¿Qué sucede? Pues que las expectativas con las que luego cada uno aborda el entramado social juega en ese sentido un papel muy importante la historia previa con la que ha venido ese estudiante, es decir, la historia familiar, la historia social, los medios de comunicación. Y esto es difícil que solamente desde la universidad podamos modularlo, ¿no? Ahí necesitamos, lógicamente, un acuerdo común en el que, pues desde casa, las expectativas laborales con las que la mujer pueda abordar la profesión y el varón sean iguales para ella, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues yo apelo a necesidades de cambio, ¿no? De igualdad en la que, por ejemplo, en educación física, nosotros somos parte también de este problema, ¿eh? En este caso, la masculinidad en la que se ha enfrentado el deporte históricamente ha hecho que estemos en un 80-20%, más aún. Es triste decir que, por ejemplo, en nuestra área no estamos en un 80% como docentes, sino estamos en un 90-10%. Desde ese modelo, pues es lógicamente creíble la respuesta que estamos obteniendo en este alumnado. Por lo tanto, como estáis viendo, aquí nos mojamos desde el principio con la idea de cambiar el modelo de referencia para que el modelo final en el que socialmente vayan a desarrollar su labor haga que, bueno, pues se pueda ver claramente estas identificaciones con un modelo más global. ¿Qué sucede? Pues que, como todos sabéis, esto requiere de un proceso. No podemos cambiar automáticamente el modelo tal cual, a no ser que haya una ley que así lo establezca y que, bueno, pues estas leyes aplicadas en determinado momento de forma tan radical, desde mi punto de vista, esta presión genera más un peor clima que de una forma progresiva, ¿no? Creo que ahí es donde está parte del cambio. No tanto en que haya más mujeres formando, que sí que puede ser, sino también en que el varón, que en este caso es la mayor proporción que tenemos en educadores dentro de la titulación, adquiere esa visión de presentar una conducta igual para todas, que me consta que se está haciendo, y que pues hace que pueda abrir mucho más el interés de lo que se está presentando a una visión mucho más amplia, ¿no? El problema no es tanto dentro de la titulación, sino cómo nos llegan los estudiantes. Es decir, para que nosotros podamos tener una mayor prescripción de mujeres que varones, necesitamos que desde secundaria, que desde primaria, se vayan trasladando esta forma de presentar la actividad física para todos por igual y que al final tengamos una demanda por igual en los dos sexos.
¿Alguna aportación más?
Bueno, en realidad a mí no solamente me preocupa cómo nos llegan o cuántas mujeres nos llegan a la titulación, sino qué ocurre después o cómo les espera la sociedad después a esas mujeres ya formadas o esas mujeres deportistas, ¿no? Entonces yo ahí tengo que aludir a una serie de obstáculos que creo que todavía a las mujeres deportistas se les siguen presentando. algunos relacionados con las ocupaciones, con las esferas, y aquí siempre me remito a una problemática de índole circular que ocurre, y me explico, esas dificultades propias de cualquier deportista se ven mucho más acentuadas en el caso de la mujer, porque después, si este, por ejemplo, está casada y tiene hijos, deberá compatibilizar esas tareas domésticas con y esas responsabilidades familiares con los entrenamientos, con llevar una dieta adecuada, por ejemplo, descansos. Además, la mayoría de casos no se encuentra con las ayudas necesarias para poder dedicarse al deporte exclusivamente, por lo que normalmente tiene que labrarse otro porvenir paralelo. Uno de los factores, aparte de esta problemática circular en la que nos encontramos, que supongo que trataremos también después, y es la baja proporción de mujeres entrenadoras que existen, ¿no? Esos modelos a los que anteriormente yo me refería como padres, pues bueno, después en el ciclo vital tenemos otra serie de modelos que en el caso del deporte pues son esas figuras de liderazgo que podrían ser los entrenadores, los técnicos deportivos. Es probabilidad, es decir, la mujer tiene muchísimo menos referentes en los que fijarse que el hombre, por tanto, es menos probable que se sienta identificada, ¿verdad? Entonces, aquí hay tres conceptos muy importantes que son oportunidad, poder y proporción. Son aspectos que yo creo que diferencian y separan a hombres y mujeres en estos puestos deportivos. Creo que trataremos más adelante, quizá nos lo propongas, el tema de los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces me reservo porque ahí también tenemos cosas que decir.
Mucho, mucho que decir. Bueno, al hilo de lo que propones, ya hablando de la sociedad en su conjunto, es bien conocida o tenemos la percepción de que el deporte masculino es más atractivo, espectacular, pues suele expresar más fuerza, más potencia y que por ello no se puede potenciar tanto o en igual medida el deporte femenino. El deporte masculino vende más. No estoy diciendo que esté de acuerdo, pero estoy hablando de algo que sí. Creo que está ahí. Uh-huh. Ahora me responderéis. Ya empezando por los medios de comunicación, retransmisiones, periódicos, portadas, se han ganado mundiales, os han ganado importantes, no sé, competiciones, y sin embargo se ha dado mucha más importancia, espacio, medios de comunicación a los deportes masculinos uh-huh. que han ganado sí. y a los femeninos en contra no tanto o mucha menor medida. Quería preguntaros, ¿realmente el deporte masculino vende más? Y si lo es, ¿en qué medida afecta a la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres en el deporte? Elisa, si quieres empezar.
Bueno, yo creo que sí es verdad, que lo dudo mucho, que venda más, es porque nos hemos encargado de crear un modelo que venda más. Es decir, que los medios de comunicación contribuyen constantemente a fomentar ese estereotipo del deporte como ámbito exclusivamente masculino, aportando a los chicos muchos más modelos sociales con los que identificarse, como decía anteriormente, que a las chicas. Además, el deporte femenino constantemente se infravalora y trivializa, y el masculino es tratado como el importante, como muy bien decías. Pero está claro que, aunque esté totalmente en desacuerdo, que no es más importante, sino que es tan importante el uno como el otro, hay un dato objetivo, y es que se ofrece muchísimo más tiempo de transmisión a este último, al de los chicos. Entonces, ese tratamiento repercute en el interés que puedan mostrar las mujeres. Y además, unido a la falta de esos modelos con los que identificarse, con los que yo hablaba anteriormente, las mujeres están recibiendo un mensaje implícito de que su participación no sería tan bien aceptada como la de los hombres y que su éxito potencial no estaría tan reconocido. Entonces, yo creo que ese modelo nos hemos encargado de crearlo y de creérnoslo, pero que en realidad no es cierto y que nos tenemos que encargar pues poco a poco, desde la familia, siempre lo resalto porque es muy importante, es el primer paso, después nosotros los educadores y después la sociedad. Los medios de comunicación indiscutiblemente tienen una importancia trascendental en los niños, después en los adolescentes, y esa manera en cómo vendamos, ¿verdad?, el producto será importantísimo.
Juan Antonio, ¿qué nos puedes aportar al respecto?
Bueno, si yo fuera el dueño de una empresa de medios de comunicación, lo que me interesaría sería vender. Por lo tanto, buscaría la forma de vender lo máximo posible, que las empresas vinieran a publicitar a mi entorno, lo que haría más rentable mi empresa y me permitiría poder seguir creciendo y poder, digamos, seguir desarrollando la cultura por la que la empresa funciona, que en este caso es ganar dinero, ¿no? Claro está, ahí yo no quiero echar las culpas a nadie, ¿no? Porque en este caso no hay nadie culpable, puesto que todos somos responsables. Pero sí que es verdad que los medios de comunicación están jugando un flaco favor, en este caso al deporte femenino, Si nosotros cogiéramos cualquiera de los informes que puedan haber en internet respecto a cómo se trata a la mujer en los medios de comunicación, a la mujer deportista hablando, y cómo se trata al varón deportistamente hablando, si nosotros cogiéramos cualquiera de esas primeras listas que nos aparece a continuación, veríamos que las imágenes más tratadas de la mujer en los medios de comunicación son desde el punto de vista corporal, desde el punto de vista del tratamiento del cuerpo y de la imagen que presenta. Mientras que la imagen que nos presentan del varón es una imagen de varón rudo, asociado a un comportamiento agonístico. Por lo tanto, nos están presentando dos valores que finalmente están identificándose socialmente y con los que, bueno, pues nuestra sociedad, sin quererlo de alguna forma, pues se mimetiza y va reproduciendo esta situación que al final es la cultura que tenemos, ¿no? Por lo tanto, estos medios de comunicación en estos momentos, empezando desde los medios públicos hasta los privados, lo que, bueno, podrían hacer desde ese punto de vista es equilibrar las retransmisiones deportivas con la intención de que estos modelos fueran tanto de hombres como de mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero aquí, bueno, yo voy a apelar un poco a la importancia de la realidad. La realidad luego es distinta. Del 100% de los practicantes españoles que realizan ejercicio físico, aproximadamente el 30% son mujeres y el 70% son varones. Estas son cifras nacionales. Ahora, en estos momentos estamos en España aproximadamente en el 38-45% de practicantes deportivos. Es decir, de cada casi dos españoles, uno practica deporte. Y de casi cinco españoles, tres son hombres y dos son mujeres, ¿no? Pero de este 100% que practica deporte, tanto hombres como varones, solamente un 3 o un 4% lo realiza desde un punto de vista de rendimiento deportivo, de espectáculo deportivo. El resto de los que practican deporte somos el resto de mortales. Claro, al final lo que importa no es solamente estos modelos deportivos, sino lo que importa es que la gente realice ejercicio físico. No solamente por las bondades fisiológicas que todos conocemos, sino por las grandes bondades que desde el punto de vista social y emocional, y sobre todo desde la salud, puede provocar al desarrollo del ser humano. Y ahí es donde yo apelo a la necesidad de cambio. Es decir, no enfocar la práctica deportiva exclusivamente hacia la visión agonística y de espectáculo, sino hacia una visión de integración del ejercicio físico dentro del estilo de vida de la población. Puesto que así las evidencias científicas están presentando que hace que tengamos al final una sociedad mucho más sana. Voy a poner como ejemplo solamente a dos sociedades, la Noruega o la Sueca o países nórdicos, que lo que presentan son modelos en los que la mujer está incluso en algunos casos por encima en tasa de práctica física respecto al varón. Por lo tanto, serían modelos óptimos a poder seguir, lógicamente adaptados al contexto cultural en el que los españoles nos movemos.
Bien, bueno, en cuanto a lo que nos planteas de toda medio de comunicación en una empresa, pues podríamos, creo, exigir, sobre todo los medios de comunicación públicos, bueno, sobre todo, principalmente, que sí dedicaran un tiempo proporcional al deporte en el que participan mujeres, para que pudieran ser referentes, ¿no? Para que actuaran como como ejemplo y visibilización de la práctica de deporte por parte de mujeres. Y bueno, pues nada más que decir, si queréis aportar algo más en este sentido, y si no, vamos a hacer una pequeña pausa para empezar la segunda parte del programa.
¿Por qué decimos las mujeres de la limpieza si las hay mujeres y los hay hombres? Mejor decir el personal de limpieza.
No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Bien, vamos a continuar con el programa y bueno, para dar comienzo a la segunda parte... a ver, ¿cómo os lo planteo? ¿Con qué parámetros deberíamos de medir el deporte femenino y el masculino para que ello no repercutiera en la igualdad de oportunidades de ambos sexos? Juan Antonio.
Sí, pues ya lo hemos, digamos, enunciado anteriormente. No medir el resultado, sino medir el aprendizaje. Es decir, cómo la forma en la que presentamos la actividad a la mujer y al varón hace que ellos vayan adquiriendo esas habilidades que finalmente nosotros pretendemos. Y no tanto el resultado, porque si nos centramos exclusivamente en el resultado, hay determinadas variables fisiológicas que genéticamente pues hemos ido heredando y que son casi imposibles de poder modificar. Y estos parámetros, pues... son los que en estos momentos el deporte de competición está haciendo eco de cara a promover, lógicamente, pues un deporte que sea espectáculo, que sea atractivo. Pero desde el punto de vista de intentar presentar una actividad en la que todos tengan el mismo peso, sería presentar una actividad en la que no es tanto qué tipo de persona eres tú, sino cómo se te presenta la actividad para que puedas adquirir esa habilidad. Y ahí es donde, desde nuestro punto de vista, creo que está el posible cambio en el que esta sociedad vaya entendiendo la necesidad de asumir que la práctica del ejercicio físico no responde exclusivamente a un canon masculino, sino es un canon que en este caso debería no exigirse y eliminarse en la presentación de las actividades que los distintos educadores y las distintas educadoras en los distintos niveles presentan a sus educandos.
Elisa.
Sí, yo creo que entre todos podríamos ayudar y animar a las mujeres a que asimilen pues ese concepto beneficioso del deporte como salud, de actividad física como salud, de que puedan elegir la opción de práctica que más les guste. Yo sobre todo siempre digo con la que disfruten, ¿verdad? Que asimilen ese concepto de trabajo en equipo, tan beneficioso de relacionarse con más personas, de no temer a la competencia, que ese miedo a fallar, a equivocarnos, siempre, sobre todo las niñas, nos han transmitido desde pequeñas a la competitividad, ¿verdad? Pues no temer, enfocar más bien hacia la relación con los demás, a aprender sobre esas dinámicas sociales y de los grupos, que aprendamos a esforzarnos para dar lo mejor de nosotras mismas en el deporte, encontrando y enfocando siempre esa práctica hacia la búsqueda de crecimiento, de la realización personal, y a poder, pues además, entender esta práctica como un medio para superar los retos que tenemos, tanto a nivel individual como también colectivo. Nuestra capacidad de adaptación, tanto física como de sacrificio, va a aumentar con la práctica deportiva. Y sobre todo los estudios así nos lo dicen, por la extrapolación que esos valores tienen al resto de facetas de la persona. Entonces, el deporte sería, al fin y al cabo, esa práctica de actividad física, un vehículo, un medio de autoexpresión que permita a las mujeres explorar esas cualidades, tanto mentales como emocionales y físicas, que de manera que puedan ejercer pues esa capacidad de liderazgo y vivir experiencias positivas con las demás personas.
En la primera parte del programa, Elisa sobre todo ha planteado el tema de las dificultades que conllevan para que la mujer pueda, por ejemplo, realizar deporte, ejercicio físico, el tema de la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, sobre todo en el caso de la mujer, porque tradicionalmente y aún se sigue jugando el rol de cuidadora, de madre, de ocuparse de las labores del hogar, un rol que le ha sido socialmente atribuido y que sigue sin entenderse en términos de corresponsabilidad. Sigue entendiéndose en términos de ayuda por parte del hombre a la mujer, pero no en términos de corresponsabilidad. Por lo tanto, hay mucho que hacer porque lo ha planteado antes y no quisiera dejarlo sin tratar. ¿Creéis que en este sentido, ya después, por ejemplo, de haber estudiado la titulación, de estar formadas, de, por ejemplo, en el caso de Ciencias del Deporte, luego el que se sigan ocupando este rol de cuidadoras les perjudica, les impide que pudieran realizar deporte en la medida que ellas quisieran?
Sí, bueno, yo creo que efectivamente este es un tema muy importante, y en la práctica físico-deportiva de la mujer el tema del tiempo del que dispone tiene especial relevancia el tema de la conciliación. Es decir, la conciliación es muy importante, el tiempo del que dispone la mujer es muy importante, porque la práctica de actividad física aún está muy ligada al concepto de ocio. Existen estudios que constatan una menor disposición de tiempo libre en las mujeres que en los hombres, así como una fragmentación de este tiempo libre en las mujeres. Yo creo que este último aspecto es muy importante, porque efectivamente el tiempo de la mujer está muy fragmentado. Extensas horas de trabajo pues se suceden con otras tantas en el hogar, y que luego tiene que esforzarse por sacar un poquito de tiempo libre para dedicar, en algunos casos incluso interpretadas como lujo, ¿no? Como, bueno, esto es algo importante para mí, deberíamos entenderlo así y formando parte de tu rutina diaria. Entonces, el concepto de ocio lo considero muy importante. Es cierto todavía que por ese modelo social, político, en el que nos encontramos, las mujeres disponemos de menos tiempo, y a pesar de que seguimos teniendo menor presencia, como decía mi compañero, en el mercado de trabajo, arrastramos también en casa una mayor carga de trabajo doméstico. Las mujeres en los estudios manifiestan, como he dicho, esa necesidad de disponer de más tiempo libre, puntualizando que no se trata de disponer de más horas, no son más horas, sino distribuir el tiempo de otra manera, menos fraccionado, al fin de poder utilizarlo en lo que se desee, para poder sacarle mayor rentabilidad. Por todas estas razones que acabo de exponer, en nuestras sociedades la conciliación de esa vida familiar, laboral y personal, todavía es una asignatura pendiente, de la que yo creo que deberíamos, y porque así lo es, tenemos todos responsabilidad, no es culpa de nadie, sino creo que es responsabilidad de todos y nos deberíamos ocupar todos.
Juan Antonio, ¿qué nos puedes decir en este sentido?
Asumimos que la asignatura pendiente en la familia sigue siendo la conciliación familiar. En este tema, Elisa ha tocado una variable determinante, y es el ocio, el tiempo libre, ¿no? El ocio y el tiempo libre es algo que es nuevo de este nuevo siglo, y que de estos últimos 60, 70, 80 años, ¿no? Nuestra sociedad ha estado educada a la cultura del trabajo y no ha tenido tiempo, como marcaba Elisa, de dedicarle otras horas a realizar actividades diversas a lo que no era la familia y el trabajo. Por lo tanto, estamos ahora en plena fase de aprender a disfrutar de ese ocio, ¿no? Y aprender a utilizar el tiempo libre para intentar sentirnos mejor, ¿no? Bueno, pues ahí me gustaría darle una importancia determinante al cómo se presenta el ejercicio físico, para que tanto mujeres como hombres puedan incluirla dentro de su estilo de vida. Es muy importante, y en este sentido nuestro grupo de investigación lleva años trabajando en esa línea, el que, dependiendo de cómo la tarea física sea presentada al varón y a la mujer, esta va a ser retenida en el tiempo de una forma mayor o menor. En este sentido, manejamos una de las teorías de los últimos 15-20 años, que se denomina la teoría de la motivación autodeterminada, que lo que viene a presentarnos es, bueno, pues decirnos algo así como que si aquello que le estás presentando a tu hijo, a tu deportista o a tu estudiante, no llega a satisfacer una necesidad de bienestar personal y de cubrir lo que ellos llaman los mediadores psicológicos, que es sentirte competente, autónomo, y que esta tarea la puedas realizar en relación a los demás, va a aparecer el fenómeno de la frustración. Y entonces, cuando aparece la frustración, lo que el ser humano automáticamente adquiere como conducta es la evitación de esa conducta. Por lo tanto, desde aquí apostamos a que intentemos asociar el ejercicio físico a situaciones emotivas y positivas, porque esto va a arrastrarnos a que tanto hombres como varones, mujeres como varones, puedan encontrar en la actividad física algo en lo que se puedan sentir bien y que les permita sentirse realizados. Nosotros creemos que el deporte aporta mucho al desarrollo de esta sociedad, sobre todo al bienestar y a la identificación con estos valores que en estos momentos la cultura en la que vivimos lleva, que es el fenómeno de la salud. Pero una salud no asociada exclusivamente a una visión de imagen en la que la mujer ha venido arrastrada por la sociedad en la asociación al deporte, sino una salud integral, donde se ve no solamente la parte comportamental, sino la parte social y, lógicamente, la parte emocional. Qué bueno sería que todo practicante disfrutara de aquello que realiza y que no se alejara de la práctica deportiva por el miedo a pensar qué van a pensar los demás de lo mal que yo lo estoy haciendo. Y esto es determinante de quién lo presenta. En este caso, el padre, la madre, el profesor, la profesora, el educador o la educadora.
Muy bien, Elisa, ¿quieres hacer alguna...?
Sí, bueno, yo en realidad en nuestro trabajo, en nuestra investigación, que por supuesto nos basamos en, como ha dicho mi compañero, el profesor Juan Antonio Moreno, en la teoría de la autodeterminación, pues apostamos firmemente porque se satisfagan en la persona estas necesidades básicas, que son competencia, autonomía y relación con los demás. Es decir, que la persona, tanto hombres como mujeres, los estudios demuestran que necesitan sentirse autónomos en la práctica, sentirse competentes, pero también en relación con más personas. Nosotros, en nuestros últimos estudios que llevamos a cabo, en concreto uno que está a punto de salir, estamos comprobando que ese apoyo en la autonomía de la mujer predice positivamente estos mediadores que estoy comentando de competencia, autonomía y relación con los demás. Pero es que es más, estos predictores, estas variables predicen esa motivación intrínseca de la mujer también. Esto es la capacidad de disfrute, el querer hacer deporte porque se pasa bien. Esto es muy importante. Además, tiene relación con la salud. Ya es hora de empezar a desmitificar que la mujer practica por imagen, por perder peso. No, nosotros estamos comprobando en algunos de nuestros trabajos que la mujer también practica, o para ella es muy importante el motivo salud, el motivo de afiliación, que a veces se le ha atribuido solamente al hombre, de querer estar con más personas, ¿verdad? Además, estamos recientemente considerando otras variables que consideramos muy importantes para la persona o para la felicidad de la persona en general, que es la satisfacción con la vida. Nuestros estudios están señalando que si se satisfacen de esta forma adaptativa, tanto la autonomía, la competencia, la relación con los demás, la mujer se siente apoyada en estos tres pilares fundamentales, también está más satisfecha finalmente con su vida. Yo creo que es una apuesta y una inversión para la persona, pero que va a repercutir en todos los miembros, claro, de la familia y en todos los ámbitos de la mujer, no solamente familiar, sino también laboral. Es decir, la práctica de actividad física no solamente es importante por esos beneficios a nivel físico, sino psicológico, y que repercute en los demás miembros de la familia.
Muy bien, ya no nos queda mucho tiempo. Ya para terminar, nos quedan 5 minutitos. Si queréis hacer alguna aportación final, cada uno de vosotros, el profesor Juan Antonio Moreno, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, en este sentido no queremos convencer a nadie, sino lo único que queremos es presentar un escenario en el que, bueno, es posible el poder llegar a una práctica deportiva igualatoria. Y esta práctica depende no exclusivamente de si eres varón o eres mujer, sino de cómo presentas el escenario de la actividad para que el que la reciba la pueda encontrar adaptativa a su nivel en el que está en ese momento. No estoy hablando de altos niveles de rendimiento deportivo, sino estoy hablando de la mamá o el papá que asiste al gimnasio por primera vez, o el que va al programa de Zumba, o el que asiste a nuestro programa de musculación en el Palacio de Deportes, y que lo que busca es intentar encontrar en el ejercicio físico eso que nuestra sociedad nos está pidiendo, y es que, bueno, pues que este estado del bienestar en el que estamos instaurados, y espero que dure mucho tiempo y que podamos seguir disfrutando de él en las mejores condiciones, pues pueda haberse también ayudado por el hecho de poder practicar ejercicio físico en mi tiempo de ocio. En este sentido, desde la universidad se están ofreciendo entornos donde esto es posible. Concretamente, pues nuestro servicio de deportes, a través de la colaboración con el Centro de Investigación del Deporte, presenta programas que pretenden llegar por igual a hombres y mujeres y donde no van fundamentados a descubrir en ellos el rendimiento deportivo, sino a intentar encontrar en ellos esa necesidad de desarrollar esas habilidades que todos tenemos y de disfrutar con el ejercicio físico, incluyendo finalmente en este estilo de vida, que al final va a hacer que nuestra población se sienta más saludable y que se vaya desmitificando el que el deporte está asociado al varón y que la mujer tiene que ver poco con él. Esto, por suerte, ya sabemos que no es así y necesitamos la colaboración de todos, nosotros desde la investigación, desde la docencia, las instituciones políticas desde su entramado en el de la promoción de igualdad para todos, y sobre todo esto va a hacer que desde la escuela en el futuro podamos tener una mejor sociedad, mejor dicho, una sociedad más igualatoria donde todos y todas nos podamos sentir igual.
Bueno, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice mi compañero. Creo que ante todo nos deberíamos, yo me doy por satisfecha si ha aumentado, pues, o hemos tomado conciencia sobre la problemática de que seamos capaces de, pues eso, de sentirnos todos responsables en esta tarea, de que es verdad que es una asignatura pendiente, pero que estamos en el camino y eso es lo importante, que la práctica de la actividad física en la mujer pues ya se está entendiendo como no solamente una obligación, sino que es una opción que la mujer realiza, que no se quede en casa como obligación, sino que si se queda sea como una opción que ella pueda tener y que elija la actividad que a ella no solamente le impongan, sino con la que crea que disfrute, con la que crea que se siente autónoma, competente y que en relación con los demás, como hemos dicho, que se sienta en contacto con demás personas. Creo que estos tres ingredientes van a hacer que al final el resultado sea bueno y que seamos muchas más las mujeres que practiquemos actividad física.
Muy bien, ya no me queda más que agradecer vuestra enriquecedora aportación de nuestra invitada Elisa Huesca Hernández, profesora ayudante doctora del área de Psicología Evolutiva y de la Educación, Aquila Miguel Hernández, y también la aportación de Juan Antonio Moreno Murcia, profesor titular del área de Educación Física y Deporte en esta universidad, además de miembro de la Comisión de la Unidad de Igualdad. Y bien, reciban un cordial saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles de Sergio Sánchez. Que tengan todas y todos un buen día. Gracias.